Bueno, pues vaya fin de semana que hemos tenido, ¿no? Para disfrutar de las castañas, de las ventanas llenas de agua, de algún poquito de viento. Más de 1000 incidentes atendidos por todas las Islas Canarias, algunos más preocupantes que otros. Aquí en Tenerife y en el puerto de La Cruz en concreto, desprendimientos de algún que otro balcón de aluminio por motivos del viento. Se suma otro en la tarde de ayer en Santa Cruz de Tenerife. Pero bueno, gracias a Dios, sin más incidencias, sin grandes problemas, porque ya habíamos tenido bastante con la semana anterior, con esas imprudencias en las costas. Parece que hoy ya va a remitir el viento y el agua, aunque el fenómeno marítimo, el fenómeno costero, va a seguir persistiendo. Lo que estamos todos deseando de ver desde aquí abajo, desde el puerto de La Cruz, es esas cañadas del Teide nevada. No nevaba así desde el año 2016. Según los que ya han tenido la suerte de verla, está cubierto todo el Valle de Ucanca, además de los montes de Arico, Arafo y Buñol. Veremos a ver hasta dónde por la vertiente norte ha llegado la nieve. De momento, en la parte alta del Teide, en la cumbre del Teide, más de 1 metro de nieve acumulada. Una blanca Navidad que se viene encima, porque ya nos queda una semanita prácticamente para celebrar la lotería de Navidad, que es el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas. Bueno, pues no todo puede ser buenas noticias, porque la verdad siempre es una buena noticia ver al Teide nevado. Este fin de semana hemos estado con el corazón en un puño, por eso 16 muertos por ese ataque terrorista en la playa de Bondi, en Sydney. Dos asaltantes, padre e hijo, quisieron fastidiar la celebración judía de la Hanukkah disparando a la multitud en la playa de Bondi. Menos mal que apareció un frutero héroe, un frutero de 43 años, Ahmed, que interceptó al hijo antes de que la policía abatiera al padre. Entre los 16 muertos está, lógicamente, el padre. Más de 40 heridos han provocado estos dos descerebrados que nos dieron el fin de semana. Netanyahu ayer hizo unas declaraciones que a mí me sorprendían, criticando y responsabilizando de alguna manera al primer ministro australiano de esas políticas suaves antisemitas que provocan, según Netanyahu, este tipo de reacciones contra el pueblo judío. Sinceramente, en los tiempos que corren, lo que nos faltaba era esto: ataques al pueblo judío de manera indiscriminada, y en concreto en Australia. Veremos las consecuencias internacionales, pero desde luego tibia está siendo también la respuesta de algunas otras potencias internacionales. Tibio está siendo también la reacción de nuestro Partido Popular y de nuestro Partido Socialista Obrero Español ante los resultados electorales de Chile. Nada sorprendente que un 58% de los votantes hayan apostado por una opción de ultraderecha dirigida por José Antonio Kast, que gana a Janet Jara porque el señor Boric no se podía presentar. Boric, que ya ha felicitado al líder de la ultraderecha chilena y ha garantizado un trasvase de poder con total garantía y normalidad. La ultraderecha llega democráticamente al poder en Chile. Digo la ultraderecha porque es un partido político que no ha criticado aún a la dictadura de Pinochet, pero es sorprendente que ni el PSOE ni el Partido Popular se hayan posicionado, ni hayan felicitado a un candidato, ni hayan hecho ningún tipo de publicación en sus redes sociales. Sí lo han hecho ya algunos líderes internacionales, como Marcos Rubio, como señora Abascal, como Javier Milei, felicitando al ganador de las elecciones democráticas en Chile. Que nos guste más o nos guste menos, vuelve a incidir sobre la derechización de las políticas en Iberoamérica, después de haber probado gobiernos de izquierda o de ultraizquierda incluso, ¿no? Porque a Boric, ¿cómo se le define? ¿Un radical de derecha, un radical de izquierda, una persona conservadora, un liberal? ¿Cómo se define a Boric? Porque hay quien opina que Boric es un radical de izquierda. Bueno, pues esto es lo que ha pasado más relevante en este fin de semana, pero no ha sido lo único, porque Sánchez va a hacer hoy balance del año 2025 en la Moncloa ante periodistas. No se sabe si con preguntas y respuestas o solamente con una narración, una exposición que seguramente habrá ensayado ayer, o por lo menos tiene toda la pinta lo que hizo ayer en el meeting en Extremadura, coincidiendo con la campaña electoral que ayer acababa su fin de semana de campaña. Ya saben ustedes que el próximo domingo, día 21, serán las elecciones. Pues Sánchez ayer hizo un ensayo general de lo que va a hacer hoy, ¿no? ¿A quién le cabía la menor duda de que no va a haber adelanto electoral, que merece la pena gobernar así? A él le merece la pena, a España le merece la pena, según la opinión de nuestro presidente. Ellos son los buenos, los demás son los malos. La derecha hay que tener cuidado, que viene de camino, y eso es lo peor que nos puede pasar, no nos podemos equivocar votando. Bueno, ese es el discurso que viene repitiendo y que tan buen resultado le ha dado en otras ocasiones. No sé si esta vez le va a dar tan buen resultado, porque con la que está cayendo, que presuma de contundencia a la hora de trabajar contra los acosos sexuales que rodean a la cúspide del Partido Socialista, porque claro, no es un militante de base, son secretarios generales, son presidentes de diputación, son el casi que iba a ser el sucesor de Santos Cerdán, personas muy cercanas, algunos más que otros, a la cúpula del Partido Socialista actual. Dice que son contundentes las respuestas del Partido Socialista, y ya después de haberle dado lecciones el feminismo, pues presume, saca pecho de lo bien que lo está haciendo el PSOE. Ya saben ustedes que este discurso hay quien se lo compra. Desde luego allí en el mitin había gente que aplaudía con las orejas y se ponían en pie cuando arengaba. No opinan igual sus socios de gobierno ni opinan igual sus socios parlamentarios, pero ahí están manteniéndolo, siendo cómplice de lo que está pasando. A pesar de las declaraciones que hacen en medios de comunicación personas como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que dice que esto no se puede aguantar más. No se puede aguantar más, pero ella no hace nada porque cambie la situación. Le pide cosas al presidente del gobierno, pero se las pasa por el arco del triunfo el querido presidente. Le pide cambios profundos en el gobierno, pero el presidente, ya saben ustedes, que va a lo suyo. Y probablemente haya alguna remodelación, puesto que va a tener que sacar del gobierno, por lo menos, a la ministra portavoz Pilar Alegría, que se reunía en un almuerzo improvisado con Paco Salazar, mientras que su partido político, de la que ella es ministra portavoz, no era capaz de localizarlo. Esto de verdad. Y no pasa absolutamente nada. La gente sigue confiando, o por lo menos parcialmente este país sigue confiando en la palabra de esta gente, que mienten más que hablan, pero bueno. Siguen cometiéndose errores de otras partes de la sociedad española, como por ejemplo la conferencia episcopal, que no tenía otra cosa mejor que hacer el señor Argüello que hacer unas declaraciones en la vanguardia. Mesuradas, comedidas, pero claro, dale un poquito de gasolina al señor Sánchez, que él sabe sacar fuego incendiario y sacarle punta al lápiz por los dos lados sin ningún tipo de rubor y rápidamente. Porque el señor Luis Argüello pues decidió decirle a la vanguardia que en su opinión, opinión de un ser, un español relevante porque es presidente de la conferencia episcopal, bueno, pero no deja de ser un español que tiene su propia opinión, pues él opina que podía haber una moción de censura, podía haber una moción de confianza, pero desde luego que creía que lo mejor que le podía pasar a este país es que hubiese un adelanto electoral, ¿no? Eso, claro, ofendió y de qué manera al presidente de todos los españoles, y allí que cargó con armas antiguas, porque claro, le recordó a los obispos que hubo una época en este país donde ellos mandaban, pero eso acabó con la transición democrática. Que habría que recordarle al señor Sánchez que fueron los obispos, liderados por un señor que se llamaba Tarancón, el que facilitó y debilitó las instituciones del Estado para que se pudiera transitar hacia la democracia en este país. Fueron también los obispos de este país, la Iglesia Católica, la que ayudó a la transición democrática. Pero bueno, esto no, ¿para qué vamos a recordar eso? Eso no. Aquí hay malos y buenos. Ya sabemos que está la fachofera, está el muro, están los que están fuera de mi ideario y de mi, que me siguen, que no me siguen fielmente, y están los que están aquí pegaditos a mí, ¿no? Pues nada, le dio argumento y allá que pues el señor Sánchez a atacar también a la Iglesia Católica, porque también forma parte del enemigo. Error, insisto, de Luis Argüello de entrar en ese tipo de valoraciones, y más en estos tiempos. Pero bueno, el tema electoral, ahí va, ¿no? Ya hay encuestas, como todos los lunes, donde en Extremadura el PSOE pierde entre el 11 y el 13% en favor del Partido Popular, que aunque crece, no consigue garantizar una mayoría absoluta. Dependiendo de quién haga las encuestas, y creo que están publicadas hoy en El País y en el ABC, también en el periódico Hoy, están ahí en una horquilla, ¿no? Entre un 11 y un 13% de caída del PSOE e incremento del Partido Popular. El incremento de Vox no es tan sustancial, no es tan grande como el esperado, ni en una ni en otra encuesta. Pasaría de 5 diputados a 9, pero serían necesarios para consolidar la mayoría absoluta del Partido Popular, que parece que no llega a alcanzarla. Pero igual en estas semanas, si hay la campaña electoral, va por el camino que va, hay una sorpresa y resulta que el domingo 21 empieza realmente el principio del fin del sanchismo. Si se consigue una mayoría absoluta por parte del Partido Popular en Extremadura, alguien lo va a pasar peor que alguien. El que no tiene pinta de tener ningún tipo de problema es el señor Gallardo, que seguirá siendo diputado, con lo cual estará aforado, aunque los resultados electorales del PSOE en Extremadura sí están claramente marcados que van a ser patéticos, tristes. Pero bueno, es lo que hay y es lo que toca. La siguiente cita electoral se va a confirmar en la mañana de hoy, va a ser con toda probabilidad el próximo día 8 de febrero y el señor Ascón la va a convocar en Aragón. Esto va a provocar seguramente que Pilar Alegría tenga que salir del gobierno como candidata socialista. No está contenta con el adelanto electoral, puesto que no están pasando por sus mejores momentos las intenciones de votos socialistas, a pesar de lo que diga el señor Tezano en su CIS. Pues también una debacle bastante importante. Y en Aragón además existe la posibilidad de no tener que recurrir a Vox para garantizar una mayoría absoluta que pueda permitir aprobar presupuesto. Con el crecimiento del Partido Popular y la bajada del PSOE, puede ser que aparezcan otras formaciones políticas como el PAR o Teruel, también existe, que puedan permitir al Partido Popular conformar una mayoría sin contar con Vox, que parece que es el enemigo a batir, que yo tampoco entiendo muy bien por qué esos miedos. Tenía que definirse claramente cuáles son los límites de la negociación entre el Partido Popular y Vox y poco más, y que los ciudadanos valoren lo que quieren, pero sin miedo, sin complejo. Vox es una alternativa política dentro de unas reglas de juego democrática, y si hay que pactar con él, hay que pactar como el PSOE pactó con Podemos o con Bildu o con Esquerra Republicana o con formaciones políticas tan al borde de la radicalidad como Vox, pero por el otro lado. Pasa que ya saben que en este país lo que huele a ultraderecha huele a franquismo, y el franquismo no da miedo, normal. Hemos pasado por una dictadura y la izquierda radical pues aquí no ha gobernado más que en la Segunda República, y ya ahí sí que no tenemos memoria histórica. Vox tiene otro problema, lo tiene el problema con Revuelta, que no es el programa de la 1, no. La Revuelta es la asociación juvenil, que ahora dice que no tiene nada que ver con Vox, pero en su momento pues quedó claramente vinculada esa asociación juvenil, que estuvo recogiendo perritas para la Dana, que no sabe qué hacer con ellas ahora porque hay una malversación de fondos recaudados entre las personas de buena voluntad que querían ayudar a los damnificados de la Dana. Ahora Abascal intenta sacudírselos de encima por este conflicto financiero, pero El Mundo acredita en la publicación del día de hoy los datos sobre la verdadera relación entre Vox y Revuelta, y además la intención de Abascal, que era una y ahora es otra. Ha estado siempre dudando cómo se ha financiado Vox, pero esto es más feo de la cuenta, ¿no? Pedir dinero a personas para ayudar a otros y después quedarse con ese dinero que no saben qué hacer con él. Malas intenciones. Y bueno, la borrasca Emilia, que nos ha acompañado a Canarias durante este fin de semana, ya nos ha abandonado casi definitivamente. Quedan algunos coletazos que están por aquí, sobre todo por las islas orientales. Ahora va a afectar y está afectando desde el día de ayer al levante español, a Murcia, Alicante, Valencia y Castellón, 13 municipios de la Comunidad Valenciana sin clase en el día de hoy, suspendidas ante la posibilidad de que haya problemas de inundaciones. Ya se está muy pendiente del cauce de los barrancos y de la Rambla después de lo acontecido hace un año en la Dana de Valencia. Nada que ver con la manera de reaccionar de aquella época. Están todas las alarmas encendidas, las alertas, los barrancos vigilados con mucha más prudencia, por lo cual tenemos que entender que algo aprendimos, que no se nos haya olvidado, pero seguimos sin definir las obras de encauzamiento de esos barrancos y de esos cauces hidrográficos o hidráulicos para permitir tener más garantías de las que tenemos de que lo que pasó hace un año no vuelva a pasar. Y aquí en Canarias se disparan los casos de gripe en nuestras islas de una manera exponencial en los últimos días. ¿Y esto por qué? Pues a lo mejor porque hemos estado metidos en casa más tiempo del que necesitábamos con esto de la lluvia y los vientos. La curva epidemiológica repunta al 68% en la primera semana de diciembre, lo que multiplica la afluencia de afectados en los centros de salud y las urgencias hospitalarias. Y se vienen encima las celebraciones navideñas, con lo cual hay que estar bastante encima. Si no se han vacunado, vacúnense, que no te garantiza que no pilles la gripe, pero sí te garantiza que vas a estar mejor preparado de lo que estás sin la vacuna. Esto, a ver si de alguna vez somos capaces de convencernos los unos a los otros e incluso este año adelantar un poco, ya vamos tarde, el calendario de vacunación. Bueno, pues el ritmo de construcción en nuestro archipiélago está bastante lejos de cubrir la necesidad que tenemos de 44.000 casas más, que según los expertos serían las necesarias para quitar la crisis habitacional, la emergencia habitacional. Pues a pesar de esa emergencia habitacional, tan solo 13.350 metros cuadrados han sido cedidos por los municipios canarios para intentar paliar esta situación de crisis. No vamos por buen camino, no tenemos las armas preparadas, aunque sí tenemos el marco legal para hacerlo, pero hay que liderar. Este tipo de cosas no se puede dejar en el, ¿cómo diría yo?, en el en el nirvana, ¿no? Hay que liderarlo, tiene que haber alguna administración que tome la rienda de la situación. El Cabildo de Tenerife lo está haciendo, pero hay que coger velocidad de crucero. Se necesitan 44.000 casas en nuestro archipiélago, no solamente en la isla de Tenerife. El Cabildo vuelve a asumir la coordinación y la planificación de más de 1.000 entidades de voluntariado con la aprobación unánime de la moción institucional en la Comisión Plenaria de Acción Social que propuso el consejero socialista Nauset Gigliotta, que ha propuesto la elaboración de un marco insular estratégico para impulsar esas políticas de fomento de la acción solidaria. Son más de 1.000 entidades de voluntariado las que hay que coordinar en nuestra isla, que además de propiciar el incremento de esos apoyos al tejido asociativo, que ya en Tenerife funciona y muy bien. También es necesario mejorar la coordinación institucional para que esas ONG sean realmente eficaces y atiendan las necesidades reales de la población tinerfeña. Este tercer sector puede funcionar muy bien, siempre y cuando no se convierta en una merienda de negro, que no se puede decir, esto me lo dijeron ayer, no se puede decir merienda de negro, pero ¿por qué no se puede decir merienda de negro? Una cosa descontrolada, desorganizada. Bueno, pues para que no se convierta en una cosa desorganizada o descontrolada, hay que intentar hacer eficaces este sector, tercer sector, para que no se convierta en un echadero de gente y un tiradero de dinero. Porque aquí en Canarias, como en el resto del territorio nacional, la recaudación de tributos está batiendo récord en todos los sentidos. Ahora conocemos que los tributos estatales, los ingresos por IRPF, están batiendo récord en Canarias. No solamente el IJIC, sino también el IRPF. Se están marcando máximos históricos entre enero y octubre, superando una cifra que ya empieza a ser importante, los 4.000 millones de euros. Concretamente se han superado los 4.090 millones en el periodo comprendido entre enero y octubre. ¿Y esto por qué? Pues porque hay más contratos, porque hay gente ganando más dinero y se está haciendo retenciones de IRPF. ¿Esto se está revirtiendo en mejores servicios? No, lo que se está revirtiendo es que hay menor capacidad de ejecutar los presupuestos, hay más dinero recaudado, pero se quedan en las cuentas corrientes de las distintas administraciones públicas. Y además no tenemos presupuesto general del Estado para reorientar o reorganizar estos ingresos que están siendo récord también en Canarias y también por el IRPF. Mientras tanto, la precariedad laboral y el problema de acceso a la vivienda sigue estando en el día a día de los canarios. Revuelo en nuestra comunidad autónoma porque Coalición Canaria y Partido Popular tienen planes para sancionar a los desempleados que rechacen un trabajo. ¿Y por qué? Pues porque somos así. Hay que estar preocupado porque alguien quiera poner orden en este sentido. Los sindicatos se están oponiendo a que el gobierno de Canarias saque un nuevo decreto con el fin de poder sancionar a las personas que, estando en el desempleo, cobrando incluso ayudas, rechacen el incorporarse a un trabajo. Hay sanciones estatales para atender este tema, pero no se están aplicando. También piden los sindicatos que no se estigmaticen los más vulnerables del mercado laboral, mientras que la patronal sigue insistiendo que hay problemas para cubrir ofertas de trabajo porque no encuentran trabajadores para cubrirlas y que además se están batiendo récord en el absentismo laboral. Son dos problemas que llevamos hablando de ellos años con ese y que el gobierno de alguna manera tendrá que hacer algo para intentar arreglarlo. Ahora no sé si será solamente sancionar a desempleados que rechacen el empleo que se les ofrece. Desde luego, algo hay que hacer y diferente a lo que hemos venido haciendo en los últimos años. También es noticia que este fin de semana una mujer de 60 años ha sido arrollada en la madrugada entre el sábado y el domingo sobre las 3 de la mañana en el municipio de La Orotava. Ha sido atropellada por un coche en la Tenerife 324, la que va desde La Orotava hasta La Perdoma, a la altura del barrio de San Antonio. El servicio de urgencia, el 112, tan solo pudo certificar su muerte. Se están produciendo investigaciones policiales para localizar al autor del atropello o autora. Una treintena de operarios van a trabajar para retirar la nieve y el hielo que está bloqueando las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide tras el paso de la borrasca Emilia. El Cabildo ha decidido que este lunes, día 15, se va a intentar permitir subir a la cumbre y perfila un dispositivo de nevada que establece el punto de acceso en la corona forestal por el municipio de La Orotava. Veremos a ver en el transcurso de la mañana si se abren las carreteras que actualmente están cerradas después de este operativo de más de 30 operarios que están intentando abrir, quitar nieve y hielo. Que no nos apuremos, que la nieve va a estar, que hay bastante. No hay que salir y ser el primero en venir a bajar la nieve en los capos de los coches. Tranquilidad y seguridad. Y bueno, y termina la alerta por vientos, lluvias, inundaciones y se mantienen los fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma canaria. La alerta pasa a prealerta en el caso de las lluvias y tormentas y en las islas de Lanzarote y Fuerteventura desde las 13 horas de hoy se dará por finalizada la situación de alerta. Seguirá habiendo precipitaciones en Gran Canaria y en alguna parte de las islas occidentales, pero ya las alarmas hay que bajarlas de todo, ya no hay que estar preocupado. O por lo menos eso dice el gobierno de Canarias.